Se cumplieron 3 años de un hecho muy, muy importante en la historia reciente de nuestro país.
Exactamente. El domingo se cumplieron 3 años de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario en la Cámara de Representantes, allí en el Parlamento. Uh-huh. Celebramos, por supuesto, estos 3 años, pero pasan cosas, siguen pasando cosas vinculadas a este tema. Bueno, hace muy poquito, hoy al arranque del programa lo mencionábamos, tanto Bryan Adams como Bruce Springsteen, dos grandes músicos, se negaron a realizar conciertos en Carolina del Norte y en Mississippi, en lugares, ciudades y estados de Estados Unidos, por tener leyes anti-LGBT. Es importante destacarlo.
Sí, aparte, dos íconos de la canción, ¿no? Sí, o sea, sobre todo me parece Bruce Springsteen, uno que quizás sea un poquito más famoso que Bryan Adams, pero los dos muy importantes.
Bruce Springsteen dice en su tweet, cuando avisó que bueno, que no iba a tocar en Carolina del Norte, dijo: hay cosas más importantes que el rock and roll. Y es interesante lo que quiere decir, ¿no? Eso de mantener la ética y los principios.
Por ejemplo, los derechos humanos.
Exactamente, y esto, estamos hablando de derechos humanos. Para ver qué ha pasado en estos 3 años, si seguimos ganando en derechos, si estamos perdiendo cosas. Sobre esto vamos a hablar con una de las integrantes de Ovejas Negras. Ella es Magdalena Besonardi. Le damos la bienvenida. Magdalena, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Un gusto
Muy
hablar
bien,
contigo,
encantado
Magdalena.
De tenerte aquí, Magdalena.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, Magdalena, 3 años, lo decíamos, un día histórico para nuestro país. Contanos, ¿cuál es la primera reflexión cuando mirás esta fecha?
Bueno, la primera reflexión que me vino a mí es que en realidad demoramos en lograr la ley en que se saliera más de 3 años. O sea, todavía no estamos cumpliendo aniversario de lo que nos costó esta ley.
Claro.
Pero felices, obviamente, y en realidad desde el colectivo siempre cuando cumplimos años de la ley de matrimonio nos felicitamos, decimos, la verdad que es una de las grandes leyes que logramos, y no solo por la ley en sí, sino por lo que generó esa ley, la discusión, el debate y la agenda, ¿no? Que estuviera en la agenda de todos y de todas poder discutir sobre estos temas.
Bien. ¿Y cuál es la evaluación que pueden hacer ustedes sobre esto?
En primer lugar, la evaluación es que la ley sirvió para poner, para poder hacer más cosas, estar más legítimos, poder culminar como un periodo de luchar por leyes y empezar a trabajar más en un cambio más cultural y de hechos concretos y realmente de transformar la realidad. La ley tiene, la reglamentación de la ley tiene que ser modificada, en realidad estamos teniendo algunos problemas con eso, especialmente lo que tiene que ver con el reconocimiento de hijos y de hijas de parejas que se casaron.
¿Qué dificultades hay actualmente en este sentido?
No, están en el registro, no están contestando cosas diferentes a las personas, están diciendo que las mujeres lesbianas que quieren tener hijos se tienen que casar y primero avisar que quieren tener hijos cuando en el registro, que eso es totalmente contradictorio.
Falso y erróneo.
Claro, totalmente, y en realidad estamos intentando ver cuáles son las razones por las cuales algunas personas del registro están diciendo unas cosas, otras. O sea, en realidad ha faltado la preparación y de las personas que trabajan en el registro para poder aceptar los cambios de la ley. Pero hemos estado teniendo problemas con eso, particularmente, que es un problema de si no pueden ser reconocidos los hijos por ambas madres o por ambos padres, es un problema real.
Bien.
No va más allá de lo simbólico. Y estamos intentando profundizar un poco en eso. Ya las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura están al tanto de estos problemas de implementación y suponemos que en poco tiempo vamos a cambiar estas cosas, pero en realidad desde el colectivo nos fueron llegando algunos reclamos y tuvimos que verlo, no fue que hicimos un seguimiento estricto en cada uno de los casos de las personas que se casaran, eso no lo hicimos, fue en realidad realmente fueron cosas que fuimos viendo a medida que transcurría el tiempo y la gente se empezaba a casar y más que nada lo del casamiento, lo del matrimonio porque la ley de matrimonio lo que da es un marco bien bien específico y de derechos de con respecto a la filiación, o sea, el tema de los hijos, que eso no estaba antes. Entonces es importante, lo más importante de la ley básicamente es eso.
Bien, bueno, es como muchas cosas, ¿no? Ese camino el andar, uno va viendo que después las dificultades que se van dando, creo que era algo que no podía esperar,
no,
en cierto
totalmente,
sentido.
Totalmente, totalmente. Sabemos que en la reglamentación habían cosas que iban a estar a mejorar, pero también que también queríamos que se reglamentara rápido, o sea, que no se demorara, porque también había, en un momento la discusión fue, bueno, ¿va a demorar en reglamentarse o no? Y tal, en realidad... Lo que habíamos decidido es que se reglamentara porque ya se había aprobado la ley y tenés un plazo para reglamentar las leyes y si la dilatabas era como que el ejecutivo terminaba demorando en realidad una ley que ya estaba aprobada. Y en realidad fue eso. Hay cosas que se tienen que mejorar y estamos trabajando para que se mejoren desde la sociedad civil.
Bien. Pero, ¿tienen cifras de cantidades de casamientos en estos 3 años?
No hemos hecho relevamiento cuantitativo.
¿Están pensando en hacer alguno a la brevedad?
En realidad, podría ser interesante más, en realidad lo que nosotros como organización social, nos puede llegar a interesar tener esos datos, pero estamos esperando que la academia capaz que se le ocurra, ¿no? Poder hacer una investigación un poco más interesante y nosotros... tomar las investigaciones más académicas, porque en realidad el tema de la información no es que sea complicado, sino pasará un poco tiempo y la gente tampoco se casa mucho. Pero se ha casado la gente y lo que ahora salió es un artículo, que no lo hicimos nosotros, ¿no? Nosotros en realidad no nos dedicamos mucho a las cuestiones de investigación.
Uh-huh. Sí.
Salió un artículo sobre los cambios de apellidos de para parejas heterosexuales.
¿Cómo está ese tema?
Que en realidad, al parecer, han habido muchas parejas heterosexuales que han decidido poner el apellido de la madre primero que el apellido del padre, y eso se permitió por la ley de matrimonio.
Bien.
De los hijos, ¿no?
Te hablábamos del casamiento porque la otra vez leí un estudio que, bueno, justamente hablaba de que, por ejemplo, en un mundo donde cada vez menos heterosexuales se casan, nuevas instituciones están, digo, reivindicando a la familia, por ejemplo. La comunidad LGBTG, ¿hay interés en la adopción en la comunidad?
Una cosa es todo lo que tenga que ver con tener hijos y los arreglos familiares, que pueden ser de muchas maneras muy diversos y no necesariamente necesitas casarte o inclusive estar en pareja, o sea, los arreglos familiares y amorosos, nosotros reivindicamos que es que la libertad ante todo y el respeto, ¿no?
Sí.
El arreglo de matrimonio, unión de dos personas, con un montón de cuestiones que son muy de lo heterosexual, no por orientación sexual, sino ideológicamente, de la historia de la monogamia, de la institución, matrimonio, sí. En realidad son aspectos que son, cada cual lo vivirá como lo vivirá. En realidad, la decisión política que tuvimos que tomar cuando empezamos a promover la ley de matrimonio igualitario fue... necesitamos tener los mismos derechos, o sea, o destruimos la institución matrimonio para todas las personas, o todas las personas tienen acceso a la institución. Nos pareció que el camino más fácil, realmente lo digo,
es que todas pueden acceder.
Era incluirnos en la institución más que destruir la institución, pero realmente la radicalidad hubiera estado más. Pero no están dadas las condiciones.
No, por un tema cultural.
No, por eso.
Y el sistema social que tenemos sería muy difícil.
Claro, pero fue una discusión muy interesante.
No, pero totalmente. Está buena la reflexión.
Totalmente.
Que tú realizas.
Y más sobre todo con esto que decía Isma, que es verdad, que hoy es una institución muy débil, ¿no?
Es una institución muy débil, más o menos, en realidad, porque en particular para las parejas heterosexuales, capaz que sí, porque de hecho. Pues es muy fácil que se reconozcan todos los derechos con respecto, insisto, que lo más importante es todo lo que tenga que ver con filiación, o sea, con los hijos.
Con los hijos, claro.
Porque en realidad una pareja heterosexual, o sea, tiene un hijo, o sea, la muchacha queda embarazada, dice que es de la pareja de, de que es de su pareja, y esto se reconoce y no hay ninguna pregunta al respecto. No tiene que él, el novio, decir, no, yo también estoy de acuerdo con esta criatura que me hago cargo, sino que es, se da de hecho y se da, y hay leyes que en realidad amparan al reconocimiento. Cuando una pareja homosexual está buscando un hijo, hay que hacer un montón de, el Estado te pide un montón de cosas más para que reconocer que tu hijo es tu hijo. Claro. Y en realidad esa es la diferencia. Van a haber más parejas homosexuales que se casen en relación o en proporción, porque no tenemos no tenemos legitimidad de parte del Estado de que si mi pareja y yo queremos tener un hijo y ella está embarazada y yo tengo que yo no tengo ningún amparo de saber que ese hijo que decidimos tener es mío también, ni el Estado le da ninguna seguridad a ella de que yo me voy y no tengo que hacerme cargo.
Claro.
¿Por qué? Porque no soy varón, entonces no pude haber sido la parte biológica.
Claro, había un vacío legal muy importante ahí, lo que posibilitaba situaciones complicadas.
Está contemplado en la ley. Claro. Está contemplado en la ley.
No digo que había antes, o sea.
Claro, antes los arreglos familiares diversos y con parejas homosexuales existieron toda la vida, claro. Lo que había era un no reconocimiento de derechos y que si uno se pone a pensar, las personas que tenían más vulneradas eran los gurises, porque no tenía ningún amparo de ambos madres, ambos padres, y eso era un problema.
Algo que me pareció sumamente interesante, que lo dijimos hace un ratito, lo mencionaste al pasar y me parece que está bueno, es que esta ley de matrimonio igualitario incluye esto de poder utilizar primero el apellido de la madre por elección, ¿no?
En realidad lo que incluye, la ley cuando nosotros la propusimos, como nosotros la propusimos, era que los apellidos se acordaban entre las parejas, el orden de los apellidos de los hijos.
Exacto.
Se acordaban entre la pareja. Y en caso de que no hubiera un acuerdo, porque...
Pero ya sea una pareja homosexual o heterosexual.
La pareja. Toda la ley de matrimonio habla de cónyuge, pareja.
Exacto.
No importa.
Eso está buenísimo, que creo que es... por eso me centré en eso. No por ese punto específico, sino porque es una ley que no es que esté dirigida específicamente a la comunidad y a las parejas homosexuales, sino que es una ley que habla de las parejas, que habla de los cónyuges, que nos pone en situación de igualdad, y no solo a las parejas, como decíamos, homosexuales, sino también heterosexuales, y eso está buenísimo.
Claro, porque...
Y es algo que la gente a veces no lo razona o no lo piensa un poquito.
Que las parejas homosexuales se casan por la ley y que las otras parejas se casan por la ley antigua. No, la ley se derogó y la ley de matrimonio igualitario justamente es una ley que abarca a todas las parejas de cualquier orientación sexual. Y lo del tema de los hijos, ¿qué pasa? La ley anterior era el apellido al primero el del papá y después el de la madre, y ahora, como habíamos cambiado la institución y podían ser o dos padres o dos mamás, había que decidir el orden de los apellidos. Nosotros lo que propusimos fue que se arregle la pareja y en el caso de que no haya acuerdo, haya sorteo.
Claro.
Y lo pusimos para todas las parejas. En el Parlamento, algunos legisladores no querían, o sea, está todo bien con las parejas homosexuales que decían así, pero que las parejas heterosexuales fuera primero el del padre y el segundo el de la madre. Que era muy, fue una discusión muy grande que tuvimos con algunos legisladores, porque no querían cambiar eso del orden de los apellidos. Lo que terminamos decidiendo o proponiendo, lo que terminamos acordando con esos legisladores fue, bueno, que sea primero el del padre y después el de la madre, pero que se pueda cambiar. Si decide la pareja cambiar el orden, que esté todo bien.
Bien.
Y en realidad es tan raro porque es justo un caso donde las mujeres heterosexuales están en desventaja frente...
Claro.
Frente a las mujeres lesbianas, y eso es raro, digo, ojalá no estuvieran, ¿no? Pero porque nosotros queríamos que la ley fuera para todos la misma.
¿Hablaste? Pero... No, sí, te perdoná que te interrumpí.
Sí, no pasa
nada. No, hablaste mucho de reconocimiento de derechos, fue algo que tú mencionaste a lo largo de la entrevista. Creo que a 3 años uno puede evaluar esto como algo positivo, que se reconozca el derecho.
Sí, no, en términos de derechos y de... de que aparte nuestros reclamos en derechos son legítimos, ha habido cambios importantísimos que se terminaron con, que con la ley de matrimonio se plasmaron en una ley bien potente y que también tuvo que ver con el reconocimiento más allá de lo legal, sino social. A veces el hecho de tener por la ley que te me reconozcan derechos hace que algunas personas que no conocen tanto, que son más prejuiciosas, por lo que sea, puedan decir, ah, bueno, ahora que se pueden casar, capaz que no es tan raro. Y eso también ha sido uno de los aspectos positivos de la implementación de la ley.
Bien, bien. Y me parece que esta ley también es el vivo ejemplo, bueno, de que un Estado que se anima a hacer cosas importantes, o sea, en cierto sentido, uno puede evaluarlo como un paso importante hacia una sociedad más igualitaria, donde se respete más la diversidad.
Totalmente, y eso es lo que estamos convencidas y convencidos de que fue así, de que Uruguay en los años, a nivel de leyes legislativo, en 2 años o 3 años logró implementar 3 leyes que tienen que ver con los derechos y con la diversidad y que tienen que ver con respetar cosas que no estaba acostumbrado a respetar. Estoy hablando particularmente de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ley de matrimonio igualitario y la regularización del cannabis. Nosotros desde el movimiento social coordinamos y trabajamos conjunto a un montón de otras organizaciones sociales que no solamente tengan que ver con lo LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, ¿no? Trans,
intersexuales. Sí.
Me agregaste una ahí.
Intersex.
Está bueno. Entonces tenemos que actualizar el manual de estilo.
No, porque por lo general no figuran.
LGBTI.
Lesbianas, gays, bisexuales, trans y intersex.
Intersex. ¿Qué, ahora te tengo que preguntar, ¿cuál es la definición que ustedes manejan desde Ovejas Negras de alguien intersexual?
No creo. En realidad, la intersexualidad tiene que ver con cuando la sexualidad a nivel de físicamente, biológicamente, es un continuo. O sea, uno no es que es macho o hembra y son esas dos cosas las únicas posibilidades, donde todas las hembras tienen las mismas características biológicas y todos los machos tienen las mismas características biológicas, sino que es un continuo. Hay hembras que tienen más carga hormonal que relacionado más a lo masculino y lo mismo con los machos. Eso, y las personas, entonces en el medio hay un montón de cuestiones biológicas que nos pasan en el cuerpo que no son solo 2 características. La intersexualidad tiene que ver con la son las aquellas personas que nacen, que biológicamente tienen manifestaciones de ambas genitalidades, ¿sí? De genitalidades femeninas y genitalidades masculinas.
¿Es lo que tradicionalmente se le decía hermafrodita, uno podría decirlo así?
Sí, pero en realidad el hermafrodita tiene que ver, que es una categorización del reino animal, de que se pueden reproducir.
Está bueno aclararlo.
Tiene que ver con la
es la condición humano, biológica, pero, además, ¿no?
Es una condición del cuerpo biológico.
Claro.
Lo que da esto, y no es tan rara, no es tan rara que la persona nazca con manifestaciones de ambas genitalidades. Uh-huh. Pero pasa que lo que históricamente ha hecho la medicina era decidir sobre el cuerpo del recién nacido y quitarle una de las decidir por la persona que
cuál es la que prevalece.
Claro, cuál es la que prevalece. Y armonizar y trabajar. Entonces, en realidad eso es sumamente violento y en general ha habido muchos problemas de las personas que porque en la intervención en un cuerpo de un niño, decidiendo por ese niño sobre su cuerpo, es complicado después a nivel más de salud mental.
Perfecto.
Entonces, es como una categoría aparte, porque la transexualidad tiene que ver con que no haya, que tu identidad de género no sea, o sea, no coincida con tu genitalidad, tradicionalmente lo que se entiende por coincidir, y la intersexualidad no tiene que ver con la identidad de género en sí, sino tiene que ver con las cuestiones más biológicas y que el Estado se meta en tu cuerpo para decidir por vos cosas que no tendrían por qué ser así.
Perfecto, quedó clarísimo. Magdalena, te agradecemos estos minutos acá en la mañana de Vulneración, muy amable. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, chao.
Hablamos entonces con Magdalena Bessonard, bueno, Bessonard.
De Ovejas Negras.
Bessonard
de Ovejas Negras, está bueno, a 3 años entonces, sí, de la votación en el Parlamento de la ley de matrimonio igualitario, ¿no? Que en realidad el 3 de mayo se promulgó con la firma de José Mujica, quien era el entonces presidente, uh-huh, y en agosto empezó a regir.